Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Pero qué bien volver a estar aquí, en COPE, volver a estar con todos ustedes. Con José Andrés Antón en el control, con los apoyos habituales de El Espejo, Inma Serrano y su sección Patronos Manchegos, Antonio Gallardo y su comentario con cine, y nuevas incorporaciones para esta temporada. Tenemos un WhatsApp con Juan Serna. Tenemos por delante mucha radio y enseguida se lo cuento. Un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Primero queremos enterarnos un poco más de una noticia que aparece en la página web de la diócesis, diócesisciudadreal.es, sobre el Colegio de Consultores. Hay cosas que no sabemos ni que existen. Bernardo Torres es el vicario judicial de nuestra diócesis y además es que pertenece al Colegio de Consultores. Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
A ver, cuéntanos, ¿qué es el Colegio de Consultores?
Pues bien, el Colegio de Consultores es un organismo que existe porque el Código Nuevo del 82 lo creó.
Sí.
Que constituye como si fuera el penado del obispo. Era un papel que hasta entonces realizaban los cabildos catedralicios. Uh-huh. Y que, tal como quedó en el código, también podría ser encomendado por la Comunidad Episcopal a los cabildos catedralicios. Uh-huh. Pero nuestra Comunidad Episcopal consideró que no era necesario encomendárselo, por lo que se constituye este tipo de colegio. Es uh-huh. un grupo de sacerdotes de entre los miembros del Consejo Presbiteral, no más de 12, ni menos de 6, que constituyen el auténtico lugar donde el obispo tiene que consultar en determinadas cuestiones, como por ejemplo, sean enajenaciones, todo aquello que pueda superar lo que la Conferencia Episcopal determina entre cantidades máximas y mínimas en torno a las cuales el obispo puede actuar. Uh-huh. Y eso en cuanto a funciones deliberativas que tiene,
sí,
en caso de administración extraordinaria. Pero sobre todo tiene unas funciones institucionales. Es el que garantiza la continuidad en una diócesis cuando la sede episcopal está vacante. Y la Santa Sede no ha provisto de otra manera el gobierno de esa diócesis. Entonces, el gobierno pastoral de la diócesis queda encomendada al Colegio de Consultores, en el caso de sede vacante. Uh-huh. El Colegio de Consultores, después de informar a la Santa Sede de que está vacante la sede, elige de entre los miembros del presbiterio el sacerdote que puede actuar de administrador diocesano mientras dure la sede vacante. Tiene uh-huh. un papel institucional muy serio, uh-huh. muy, muy importante, que normalmente no ha lugar a que lo cumpla, pues porque la Santa Sede, cuando queda vacante la sede, normalmente ya ella misma, en el decreto tal, prevé, tras la admisión de la renuncia, por ejemplo, del obispo, prevé el nombramiento de un administrador diocesano, en el caso de la sede vacante. Pero luego están las funciones deliberativas que te he dicho, que en los casos de que el obispo tiene que consultar, tiene que oír necesariamente, y en algunos casos hasta seguir el parecer del Colegio de Consultores, en los casos de administración extraordinaria. Uh-huh.
Eso es que en la parte de en que cuando no hay obispo, que el Colegio de Consultores nombre un administrador diocesano, podemos llamarle que es algo como muy extraordinario y que ya has dicho que normalmente no sucede, pero que hay otros asuntos pues de gobierno ordinario que el obispo sí tiene que consultar a ese Colegio de Consultores.
Sí, sí. Como digo, son supuestos, están tasados en el código, no es en todos los casos, sino en todos aquellos supuestos donde, por ejemplo, se va a realizar una enajenación de algún bien eclesiástico, una venta, ¿eh? Bueno, pues si excede de una cantidad que la Conferencia Episcopal determina entre un mínimo y un máximo, uh-huh. pues el Colegio de Consultores tiene que ser oído.
Sí.
Es un órgano, por así decir, de corresponsabilidad en el gobierno de la diócesis. No es de fiscalización del obispo, sino ejercicio de corresponsabilidad. de asesoramiento, donde el presbiterio también, con su obispo, gobierna la diócesis.
Y así, como si fuese una lista, porque seguramente muchos oyentes dirán, la primera vez que he oído yo que existe un colegio de consultores y que esta es su labor y que esta es su misión. Así como si fuese una lista, ¿qué otros consejos, qué otros órganos ayudan al obispo en el desarrollo de la vida de la diócesis?
Bueno, pues lo muy importante es el Consejo Presbiteral, que ese es el consejo donde los sacerdotes eligen de libre designación, por libre elección, un grupo según los estatutos en que cada diócesis hayan dado, los presbíteros que representan al resto de los compañeros, al margen de los que puedan pertenecer al mismo por otros cargos institucionales que tengan y que sean miembros natos, o los que el obispo pueda incluir por libre designación suya. Y este es un grupo pues numeroso, en nuestra diócesis en concreto, de unos 30 miembros, que representan a todo el presbiterio, ¿no? Sí. Y se estudian los temas más importantes de la acción pastoral dentro de la diócesis y que afectan a la vida de incluso de los sacerdotes y lo que puedan hacer trazar las líneas pastorales generales de la diócesis. Luego además está el Consejo de Pastoral, que es otro organismo donde la mayor parte de los miembros son laicos, son seglares, también hay algunos sacerdotes, algunos que pertenecen, como digo, miembros natos, y todos, la mayor parte son de libre elección por parte de cada uno de los organismos diocesanos a los que representan. Que igual que el del presbiteral, pues tiene la función de ver todo lo que es la acción pastoral evangelizadora dentro de la iglesia diocesana. Entonces, y sacar adelante los temas que el obispo también le puede ir proponiendo en cada caso. Luego además están luego ya los consejos de asuntos económicos. Que es el que estudia con el obispo también todas las cuestiones que tienen que ver con la administración, tanto ordinaria como extraordinaria de la diócesis. O sea, y luego están pues el consejo de vicarios, junto con el obispo, que es como un órgano mucho más restringido, que se les gobierna un poco más de lo ordinario, de la acción ordinaria de la diócesis, en el que el obispo también se asesora y pide su colaboración pues, a la hora de tomar determinadas cuestiones o decisiones que hay que tomar, ¿no? Pues estos son los principales consejos. Y a nivel parroquial se traducen también en el consejo de pastoral y en el consejo de economía. Que es en cada parroquia ha de haber su consejo de pastoral y su consejo de economía.
Bueno, pues así. Como, sí, sí.
Digo así que, como ves, en la iglesia eso de que no hay voces que hablen y que parece que todo es muy desde arriba, pues no es tanto, ¿no? Hay muchos organismos de consulta, de colaboración, de ejercicio de corresponsabilidad.
Claro, eso también iba yo a destacar, y que de esta forma, pues aunque a veces se dice que la Iglesia parece que es como está rodeada de autoritarismo y que tiene un sistema de gobierno como muy dictatorial, lo que tú has dicho desde arriba, sin embargo no hay muchos consejos y muchos órganos que ayudan a un obispo a que se desarrolle la vida de la diócesis. Colegio de consultores, pero el Consejo Presbiteral, el Consejo Diocesano de Pastoral, los que tú has destacado, el de Economía, los que tú has destacado. Muy bien, Bernardo.
Pues eso es lo que hay.
Muy bien.
Yo creo que es importante que eso la gente también lo sepa y que tienen cauces por los que también los fieles cristianos pueden participar. Porque si alguien se conoce a los miembros del Consejo de Pastoral, pues hasta directamente puede hacerle llegar sus sugerencias para temas que puedan tratarse, para cuestiones que quieran que se afronten. O sea que hay unos cauces de participación claros y manifiestos.
Bernardo Torres, que es el vicario judicial de nuestra diócesis y que nos ha explicado lo que es el Colegio de Consultores, que también pueden ustedes ver con detalle en la página web de la diócesis, diocesisciudadreal.es. Pues muchísimas gracias, Bernardo, como siempre, y hasta una próxima ocasión en que nos pongas luz y nos ilumines en cuestiones pues habituales de nuestra diócesis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros también.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Con esta sintonía abrimos la sección Tenemos un WhatsApp. Nos va a ayudar en un minuto Juan Serna a entender muchas cosas a lo largo de este año. Hoy va solo un poco de geografía bíblica, que nos va a ayudar a entender un poquito mejor las lecturas de este domingo.
Hoy me gustaría que pensáramos en lo importante que es tener en cuenta la geografía del Evangelio. Lo digo porque en el Evangelio del próximo domingo se nos dice que Jesús dejó la ciudad de Tiro, pasó por Sidón, que atravesó la Decápolis. A nosotros estas ciudades, estos lugares, nos dicen bastante poco. Y sin embargo, también forman parte del Evangelio, también son parte de su mensaje. ¿Estos sitios qué son? Son lugares extranjeros, son lugares que estaban fuera de Israel. Y resulta que allí Jesús realiza un milagro y da a un sordo la capacidad de oír. Todo esto tiene un significado evangelizador muy importante. Fijaos, a los que están fuera, Jesús les da la capacidad de oír su palabra. También los que están fuera pueden reconocer las obras del Señor. Creo que esto tiene que servirnos de estímulo para llegar a los de fuera. Este también es el mensaje de la lectura de este domingo. Hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos comenzando el curso, este curso 2018-2019, y ya ha llegado en esta semana a todas las parroquias la programación pastoral de nuestra diócesis 2018-2019, que tiene como título Conversión misionera, personal y pastoral. Y por eso, en El Espejo, queremos hablar hoy con Jesús Navarro, que es el vicario pastoral de nuestra diócesis, para que nos acerque un poco más a la programación de este año, a las grandes líneas de acción que entre todos tenemos que desarrollar. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal estás?
Bien, bien, muy bien. Aquí comenzando el programa, una nueva temporada en COPE.
Muy bien, muy pues bien. Nada, después del descanso del verano, mucho ánimo con esta nueva temporada.
Es. Muchas gracias. Ha llegado, seguro que algunos de nuestros oyentes ya lo han visto, porque está en las parroquias, un libro que se llama justamente Conversión misionera, personal y pastoral. Y yo creo que lo primero es, porque la imagen de portada y de contraportada es un cuadro, es una imagen muy bonita. Y si nos podías explicar un poco el sentido y por qué se ha elegido esa imagen en concreto.
Eso es. Pues mira, lo primero, como va en la cubierta, pues yo quería elegir una imagen que, bueno, pues que por fuerza o por expresividad invitara a abrir a ver qué contenido había. Entonces, nada mejor que el arte, yo creo, para ello. Y bueno, pues en concreto he escogido una imagen que lo que representa es el relato de la tempestad calmada de los evangelios, que recoge Marcos en el capítulo 4, sí. Donde, bueno, pues los apóstoles se echaron a la mar a pesar de un mar agitado con el Señor, a recorrer ese mar de Galilea, y bueno, pues al final el Señor, con su fuerza y con su gracia, pues calmó ese mar agitado. Entonces, como la programación invita a una evangelización cada vez más misionera, que en el fondo es echarnos al mar, pues a evangelizar pues a los alejados y a todas aquellas personas, bueno, pues que tienen que recibir la fe, pues esta imagen podría representar también el momento que vivimos, que a pesar de que la sociedad o el ambiente a veces un poco hostil nos pueda zarandear, no hay que perder el miedo a no quedarnos en la orilla tranquilamente, sino a echarnos a la mar, y sobre todo es una imagen que invita a la confianza en Dios, que duerme plácidamente en la imagen para luego cuando la gente la vea, porque sabe que tiene la última palabra y porque sabe que su misión dará fruto. Y bueno, pues De la Croa lo he escogido por eso, por su expresividad, que es un poco el autor del cuadro, y por la fuerza, y como iba a ir en la cubierta, pues para invitar a la lectura.
Está configurada esta programación pastoral desde un objetivo general y luego unos objetivos específicos. Pero primero, el objetivo general, ¿cuál es el objetivo general de esta invitación a una conversión misionera, personal y pastoral?
Bueno, pues el objetivo general en realidad es el mismo del curso pasado y del anterior, porque lo que buscamos es una continuidad, es decir, pues los objetivos que nos venimos proponiendo en la pastoral, como además programamos por cursos, pues no se cumplen del todo, pues hay que seguir dando pasos, ¿no?, y dando pendulazos. Entonces, este año lo hemos titulado Caminar como diócesis hacia una iglesia misionera dando pasos de conversión. La conversión, que es el título, pues lo he tomado un poco del punto en el que estamos en los consejos diocesanos realizando esa revisión diocesana, tanto en el Consejo Diocesano de Pastoral como en el Consejo Presbiteral, y bueno, también se ha tocado un poco con los arciprestes. Pues este curso, en la última reunión, veíamos un poco qué conversión personal y pastoral necesitamos como evangelizadores, pues para, bueno, pues para que nuestra labor, nuestra evangelización, pues cumpla sus objetivos y llegue a todos, que es lo que pedía el Señor.
Sí.
Entonces, bueno, pues en este objetivo, pues un poco, como digo, en los cursos anteriores, pues seguir dando paso en las parroquias y en los arciprestazgos y en todos los grupos de la diócesis y todos los agentes, pues de realizar una labor que supere cierta pastoral de conservación, que ya no está llegando a todos y que sea cada vez más misionera, donde pues a cada uno pues le acompañe según su situación. Pues para algunos tendrá que ser desde un primer anuncio, habrá que empezar, otros habrá que hacer acompañarles desde un discipulado, pues eso, más acompañado y tranquilo, y habrá gente a la que a lo mejor todavía no lo hemos hecho, pero habrá que hacer ya un envío misionero y fichar ya para gente repastoral y para todas estas líneas de acción que proponemos.
Sí, lo has dicho muy bien en el inicio. Hay un objetivo general que es el mismo del año pasado, del anterior, si es que en realidad el objetivo general de la Iglesia es anunciar a Jesucristo y que haya,
claro,
gente que descubra que ese Jesucristo es alguien personal y que es el centro de su vida. Entonces,
eso
pues
es.
Ese objetivo general pues entra ahí siempre. Pero hay objetivos específicos que no sé si nos desgranas uno a uno. Primero, la pastoral de la familia, como un gran centro de atención, que además nuestro obispo don Gerardo lo tiene ahí muy bien puesto, el centro de atención.
Eso es, pues este lo hemos colocado el primero porque también viene de estos cursos. Es decir, bueno, pues creemos que la familia es la institución fundamental también en nuestra sociedad, desde donde acompañar y anunciar el Evangelio y acompañar la fe, pues a todos los miembros que la componemos, todos formamos parte de una familia. Entonces, por eso la pastoral familiar es tan importante en las parroquias. Luego también, pues a raíz de la visita pastoral, del trabajo también un poco pues en los arciprestazgos, también un poco las visitas que yo he hecho a los EPAS, pues también hemos visto que todavía la pastoral familiar sigue siendo un poco asignatura pendiente por diferentes dificultades y situaciones en algunas parroquias. Entonces, de ahí la insistencia y como primer objetivo. Entonces, bueno, pues la idea es acompañar a la familia desde el periodo de su gestación, pues intentando acompañar, pues cuidando los cursos de preparación al matrimonio, acompañando también a las parejas en el noviazgo, y luego, pues, por ejemplo, a la familia, pues en todos sus componentes y en todas sus etapas. Destacaría una cosa, una acción que proponemos, y es la creación en cada parroquia y en cada unidad pastoral de una comisión de pastoral familiar formada por laicos, por matrimonios, pues con ganas de trabajar, que desde ahí pues elaboren todo el proyecto que se necesite en esa parroquia o en esa unidad para acompañar a la familia, y que desde ahí pues salgan los diferentes grupos, pues ya sea si tiene que ser escuela de padres, si tiene que ser pues desde ahí la pastoral prebautismal, grupos de matrimonios, que también los conocemos en la diócesis. Entonces, yo destacaría esa acción para este curso.
Sí, y luego ya hay jóvenes, sacerdotes y religiosidad popular. Un breve comentario sobre cada uno de ellos.
Venga, pues mira, los jóvenes. Los jóvenes, por un lado, suenan también en las parroquias, es decir, esto ha sido un recoger el sentir de muchos curas, de muchos agentes de pastoral y de la Iglesia, que se reúne en octubre en un sínodo pues para hablar del acompañamiento a los jóvenes desde la pastoral vocacional y juvenil. Entonces, también fundamental que cada parroquia y cada unidad cree, pues bueno, un grupo o una pastoral que escuche a los jóvenes y que les acompañe en su fe, pues a cada uno en su situación. Habrá que esperar un poco a ver qué dice el sínodo. Seguramente este año también proponemos trabajar, una vez que salga el documento, que nos ayude la delegación y los arciprestazgos, a trabajar el documento, pues para ver desde dónde responder, pero que no olvidemos este objetivo, que todavía falta también en muchas parroquias, que debe existir una pastoral que acompañe a los jóvenes en todas las parroquias, o por lo menos intentarlo, y en todas las unidades pastorales. Los sacerdotes también, ya entró el año pasado como objetivo, y lo hemos colocado en el tercer lugar, pues porque no somos solo agentes de pastoral, sino también somos destinatarios, necesitamos acompañamiento y acompañarnos unos a otros. Y el objetivo novedoso, que quizás sea el más breve y que probablemente el curso que viene tendremos que profundizar, es una pastoral que acompañe la religiosidad popular, que es tan amplia y tan rica en nuestra diócesis, es decir, acompañar a las cofradías y a las hermandades, que a veces en las parroquias, bueno, pues a lo mejor no tienen el acompañamiento que necesitan o el acompañamiento específico, y que ahí tenemos a mucha gente, pues que a lo mejor no participa de otras acciones o de otros grupos de la parroquia y que necesita también acompañar su fe, no solo en momentos puntuales, como puede ser la Semana Santa o en los momentos en los que viven un poco, bueno, pues su acción más fuerte, sino que también sea espacios para crear discípulos misioneros.
Sí, sí, o sea que es una llamada a que sigamos caminando y a que pues sigamos profundizando en nuestra respuesta a la llamada que Dios nos hace a cada uno de nosotros, en la familia, en los jóvenes, los sacerdotes, también a través de la religiosidad popular de tantas instancias.
Claro, sí, sí. Además, nosotros pensamos que la programación debe concretar con unas líneas prioritarias, pero toda esta acción misionera pues debe impregnar toda la labor de la Iglesia, es decir, que hay muchos más grupos, muchos más agentes de pastoral, muchas más personas en las parroquias que no entran en estos grupos, pero que también seguiremos acompañando, aunque en la programación no toquemos todas las dimensiones.
Claro, no, normal. Jesús Navarro es el vicario de pastoral de nuestra diócesis y nos ha acercado un poquito más a la programación de este año, a la programación pastoral de este año, de este curso 2018-2019, que es Conversión Misionera Personal y Pastoral, y que todos pueden también consultar en la página web de la diócesis, diocesisciudadreal.es. Jesús, muchísimas gracias.
Nada, un placer. Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Muchas gracias. Que sigamos con empeño y con ánimo.
Eso es, mucho ánimo. Un abrazo a todos.
Gracias, un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. Como siempre, acompañamos a Antonio Gallardo de la banda sonora de la película a la que se va a referir, o de los diálogos de la película, o del tema del que va a hablar. Pues hoy, por un guiño simpático, hemos puesto esta banda sonora de El Golpe, que es una muy buena banda sonora de Janis Joplin, de Scott Joplin, perdón, que se me ha ido el nombre, de Scott Joplin, en piano, y que es una magnífica, magnífica película. Pero Antonio Gallardo nos ha querido dejar su saludo hoy.
Buenas tardes, Miguel Ángel. A ti, a todos tus oyentes y a todos los miembros que forman el gran programa del Espejo de Ciudad Real. Decirte que este año vamos a volver a seguir en nuestro comentario con cine, en el que vamos a ir analizando a través de las grandes películas de la historia la realidad del día a día y siempre con una perspectiva cristiana. Este año vamos a intentar darle un toque optimista a nuestra situación, visto que las circunstancias no están siendo muy favorables. Un gran abrazo para ti y para todos nuestros oyentes. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Está rozando el Twitter del Papa, la cuenta @pontifex_es, los 16.700.000 oyentes. Pero les cuento el tuit de hace unos segundos, de hace unos minutos, 28 minutos. Sin el derecho a la educación no hay libertad plena, que es la que permite a cada persona ser actor de su propio destino. Ya ven, con las discusiones y diálogos que hay en nuestro país en torno a la educación pública, la educación concertada, el Papa Francisco es sencillo, pero da en el clavo, porque el derecho a la educación, también a la libertad de elección, sin eso, pues no puede haber libertad plena. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y después a las 10:20 el informativo diocesano para recorrer toda la actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Les dejamos ya con Marta Ruiz y Antonio Arraiz en Mediodía COPE, que lo hacen muy bien. Nosotros volveremos el próximo viernes 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. Gracias a todos ustedes por estar ahí, por ser oyentes de COPE. Gracias a José Andrés, Antón, a Inma Serrano, a Antonio Gallardo y ahora a Juan Serna, porque ellos son el espejo de COPE. Para hoy y siempre, buenas tardes.